Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, a esta hora de 3 a 4 de la tarde y por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la sintonía que usted dispensa de lunes a viernes a esta hora a nuestras transmisiones, así como también en este instante la asistencia técnica en los estudios de nuestra emisora de Danilo Fuentes Cortés, siempre la producción de Jaime Almeral. Bueno, indudablemente hoy es otro día triste, donde estamos viendo pues que desgraciadamente las tropas de la Federación Rusa han penetrado muy fuertemente dentro del territorio ucraniano. Pero Cuba también tiene noticias y me complace para conversar un poco de esa Cuba profunda, terrible, la que muchas veces nos hace titulares y que verdaderamente es impactante. Me acompaña la profesora Ileana Fuentes. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás en el día de hoy?
Pues estoy bien. Gracias por la invitación, Cari. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a todos.
Y ante todo me gustaría, porque indudablemente hemos estado dándole seguimiento a esto que está ocurriendo con Ucrania, pues tú eres una mujer que tienes una vasta experiencia en lo que es el tono internacional, mundial, de la noticia, como educadora, como profesora, como politóloga. ¿Cuál es tu criterio en torno a esto? Y brevemente, para entrar al tema que nos urge tocar sobre Cuba.
Bueno, lo alarmante, pero predecible, de la situación entre Rusia y Ucrania es que no hay límite al expansionismo que radica en la mente de Vladimir Putin. Vladimir Putin, como buen heredero de la KGB, de los métodos de la KGB, quiere restaurar el imperio soviético. Esa es su meta, ese es su sueño. Y es tal su empeño que lo ciega ante la realidad de que el mundo entero, con muy, muy pocas excepciones, y Cuba es una de ellas, lo condena por su agresión y su invasión de Ucrania. Es una guerra, como todas las guerras, algunas son defensivas, pero en este caso es una guerra totalmente injusta, una guerra de expansión, una guerra de capricho personal de un tipo, de un pequeño hombre siniestro, como se ha descrito en muchos lugares, para ampliar su poder y el poder de los oligarcas que lo apoyan. Entonces, no es solamente Ucrania la que está en peligro directamente, y ya está en peligro porque está siendo en estos momentos no solamente invadida por tropas territoriales, sino bombardeada. O sea, ese país va a quedar devastado, sin razones ningunas. Pero no es solamente problema de Ucrania, es un problema de toda Europa. Es problema de Polonia, es problema de Alemania, de la República Checa, de Eslovenia, de Hungría, de Rumanía, de todos los países. Y vamos a seguir. Es problema de Francia y de los Países Bajos y de España y de Portugal, porque en realidad no solamente es el sueño del Imperio Soviético, es el sueño hitleriano. Este hombre ha demostrado que es exactamente una réplica de Adolfo Hitler.
Ileana, déjame decirte algo. Él está encontrando dentro de los hombres de poder, los multimillonarios, más de 15 de ellos, le están cuestionando precisamente por las sanciones económicas que debe salirse de Ucrania. Esto es una punta de lanza que quizás él no esperaba. Tristemente ya Jason acaba de caer bajo el control de las tropas de expansión de la Federación Rusa, pero verdaderamente creo que de adentro de su mismo grupo de poder, de hombres que se han enriquecido luego de haber caído el bloque soviético, va a venir la espada de Damocles que está pendiendo sobre su cabeza y el boomerang que cuando regresa pega duro y rompe el cuello.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso.
Son hombres que son multimillonarios y que las sanciones...
No están dispuestos.
Estamos hablando de fortunas que van por encima de las de Bill Gates, que van por encima de las de Zuckerberg, que van por encima de Amazon, o hombres multimillonarios que cuando tú ves tantos ceros, tú dices, Dios mío, esto es lo más grande de la vida. Y por ahí también hay un mariscal que le está cuestionando y la protesta del pueblo, del propio pueblo, que no está de acuerdo y que han motivado más de 700, casi 1,000 arrestos en las últimas 48 horas. Pero vamos a lo que nos toca, porque indudablemente el nuevo código de familia implementado ha creado una polémica sobre la patria potestad. Creo que el nuevo código solo pretende desviar la atención y hacer pasar ante el mundo al régimen castrista en su momento de mayor desprestigio político como democrático avanzado e inclusivo, pero hay quienes apuntan a que podría ser como una especie de revisión de aquel temor de la patria potestad que hizo que se pusiera en pie el programa de Pedro Pan. Dame tu criterio en torno a esto.
Bueno, fíjate, lo que está pasando aquí con este código de la familia, que muchos críticos dentro de Cuba le están llamando una cortina de humo, y lo están definiendo como una falsedad. Es que se está haciendo un juego semántico. Donde antes decía patria potestad, ahora dice responsabilidad parental.
Ajá.
Que para el caso es la misma cosa, pero no es lo mismo. Porque potestad quiere decir autoridad. Responsabilidad no quiere decir autoridad. Y ahí vamos al meollo del problema. El problema es que este código, hablando de responsabilidad parental, le cede toda la autoridad, o sea, la potestad de los hijos y de la familia al Estado. O sea, el Estado en este texto no tiene ni límites ni definiciones claras. Y hay quien ha señalado, hay críticos que han señalado que el ciudadano, la ciudadanía, queda en un total estado de indefensión. ¿Por qué? Porque el vocabulario que se usa es tan vago, tan indefinido, que uno se tiene que preguntar de sección en sección, bueno, ¿quién define, por ejemplo, qué es el interés superior de los menores? ¿Quién define qué constituye una actividad delictiva? Bueno, nada de eso está escrito en el Código de la Familia, pero sí está escrito en el Código Penal, que no se ha llevado a discusión popular, Y se va a llevar a plebiscito.
Y fíjate que los dos los tiran conjuntamente luego de el movimiento del M-19, que les movió el piso porque no lo esperaban. Y les demostró que el hombre nuevo no quiere más de lo mismo.
Exacto. El artículo 187 de este proyecto, ¿no?, de este anteproyecto de código de la familia, el artículo 187 da las causas de privación de la responsabilidad parental, que es lo mismo que decir quitarle la patria potestad a los padres. Y hay ocho causas, y tres de ellas, la primera dice, cuando incumplan graves o reiteradamente los deberes previstos en el artículo 134. Bueno, el artículo 134, que está mucho más arriba, dice proteger, velar por su buena conducta. ¿Qué quiere decir su buena conducta? Y cooperar con las autoridades correspondientes para superar cualquier situación o medio adverso que influya o pueda influir desfavorablemente en su formación. Nada más que tenemos que ver todos los menores de edad que están presos en estos momentos y que están siendo juzgados por las protestas del 11 de julio, para entender qué cosa es la buena conducta y qué cosa es superar cualquier situación. Esos padres, dentro de este texto nuevo que se va a llevar a votación ahora durante estas próximas semanas, quedan culpables de haber violado su responsabilidad parental al no haber criado a sus hijos correctamente. ¿Y qué quiere decir correctamente? Pues quiere decir dentro de las prioridades del Estado totalitario socialista. Y eso es otra cosa que han señalado los críticos. Este documento está redactado en el contexto y por una mente totalitaria. Es un Estado totalitario que, para empezar, no respeta ningún derecho humano, no respeta ningún derecho de los padres, por ejemplo, de los derechos humanos en la Declaración Universal, que le dan derechos a los padres y derechos a los hijos de poder educar a sus hijos como ellos quieran, los padres de poder educar a sus hijos como ellos quieren, de la libertad de expresión.
Vamos a recordar los casos del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito Leiva.
Exacto.
¿Por qué fueron sentenciados a prisión? Bueno, porque ellos retiraron a sus hijos de las escuelas y querían educarlos en el hogar, lejos de un sistema que bajo su criterio era un acto de adoctrinamiento. La sanción fue amparada en el Código Penal vigente en el artículo 315, titulado Otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.
Exacto.
Entonces yo entiendo que ahora todos estos padres que no cogieron a los hijos porque los hijos salieron a protestar a la calle, todos estos menores, pues sencillamente tienen esta espada de Damocles sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque violaron justamente el artículo 315. O sea, bueno, esto es complicado, peligroso, y se avecina un fuerte debate, porque líderes religiosos están protestando este código de familia, y al mismo tiempo la solidaridad que ha mostrado Cuba bajo el actual bajo la actual situación de la intervención de la Federación Rusa en Ucrania. Pero también, Iliana, hay algo que me gustaría comentar profundamente contigo, porque se denuncia que Hay un feminicidio cada 10 días en Cuba. Caramba, desde el año 2021 no habíamos hablado de este tema. Ahora bien, la mujer en Cuba, pues indudablemente no ve, no tiene una ley que la ampare, no existe una orden de restricción, y justamente aparejado a eso, pues también acaba de salir el Código Penal, acaba de salir el Código de Responsabilidad Parental, pero no acaba de iniciarse dentro de ello un código que mantenga como que una especie de control y vigencia sobre la violencia de género, que se define como el asesinato intencional de mujeres por ser mujeres. Tú sigues muy de cerca, y conmigo lo has hecho en este programa, pues sencillamente esta situación. Pero al mismo tiempo, ¿por qué sucede esto en Cuba? Bueno, porque la mujer cubana no ve a la policía, no acude a la policía porque no siente que la representa como un factor de defensa, sino de terror. Adelante con tu opinión.
Porque claramente ya no es a sotto voce, es obvio. No solamente la disidencia sabe personalmente en su propia carne de la violencia institucional de la Policía Nacional Revolucionaria y de la seguridad del Estado. Es que el pueblo entero ya lo ha visto. El 11 de julio el pueblo entero vio esa violencia. El que no lo sabía y no lo había visto en su cuadra, lo vio en su teléfono celular o en algún lado, en alguna fotografía. Entonces, las mujeres saben que la policía no las va a proteger, porque los policías son los primeros que andan con las armas y los palos, los garrotes en la mano, en primer lugar. En segundo lugar, déjame decirte, hablando de que muchas secciones de este Código de la Familia es una cortina de humo. En este código se habla mucho en contra de la violencia, pero la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, pero no se habla de ningún otro tipo de violencia, y mucho menos de la violencia institucional, porque además este documento le pone todos los deberes y las responsabilidades a los padres, pero tampoco obliga en su texto al Estado a asumir la parte de la responsabilidad de esas responsabilidades parentales. Por ejemplo, alimentar a su familia, alimentar a los hijos, es una responsabilidad parental dentro de este contexto, ¿no? Pero si en Cuba no hay ni qué comer, ¿quién es responsable de la carestía de alimentos y de medicinas que hay en Cuba? Pues el gobierno, el Estado. Entonces, ¿cómo tú vas a culpar a los padres que no pueden proveer algo que está dispuesto en este código, cuando el Estado, que lo controla todo, no puede suministrar esos bienes? O sea, el Estado en este texto queda eximido de toda responsabilidad y culpa y de todo. La responsabilidad es de Juanito Pérez en la esquina y de Juana Rodríguez, la madre. O sea, el Estado no asume ninguna responsabilidad. Y además, en este texto te voy a leer del artículo 189 de las causas de suspensión de esa patria potestad que ahora se va a llamar responsabilidad parental. Dice: el ejercicio de la responsabilidad parental se suspende cuando, a criterio de un tribunal del Estado, el incumplimiento de los deberes a que se refiere el artículo 134 haya sucedido. O sea, ¿quién va a decidir sobre la potestad de los padres, llámale como le llame, responsabilidad parental o patria potestad. Un tribunal, ¿de dónde, de quién son los tribunales de Cuba? Son del Partido Comunista de Cuba, son del régimen. Entonces, ¿dónde está la potestad, la autoridad, la protección de los padres, de los cubanos de a pie? Y es lo que dice dicen tantos críticos, que el ciudadano de a pie está totalmente indefenso ante el poder absoluto y omnipotente del Estado comunista, del Estado totalitario. Y eso es lo que hay que ver aquí. No hay que preocuparse tanto en este documento de que si el matrimonio igualitario, que no existe en este documento, dicho sea de paso, no se le llama matrimonio, se le llama unión, te voy a decir exactamente cómo se le llama, unión de hecho afectiva inscripta. ¿Qué clase de juego de palabras es ese? A dos personas del mismo sexo no se le llama matrimonio, ni se le llama cónyuge el uno al otro, ni matrimonio igualitario, ni nada que se parezca. Simplemente es una unión de hecho afectiva inscripta. ¿En qué calabozo inventaron esta gente ese término? Sigue discriminando, sigue siendo un texto discriminatorio, indiscutiblemente. Aunque hay muchas cosas que se conceden y otras que no se dicen, como se decía en el anterior, el Código de Familia del 75, que es el vigente ahora, decía que los padres y los maestros tenían la responsabilidad de criar y educar a sus hijos en las normas de la sociedad socialista. Esto no dice esto específicamente, pero es lo mismo. O sea, esto está supeditado a la ideología dominante, a la ideología en el poder, y está supeditado al Estado.
Esto comienza ahora. Esto va a debate. Decenas de mujeres cubanas están denunciando al Ministerio del Interior, y te convoco para la semana próxima, ya cuando esté quizás ampliado y podamos averiguar más sobre todo este debate que del feminicidio, de cómo están culpabilizando al Ministerio del Interior de ser parte de este tipo de acción, ya sea políticamente o quizás por cuestiones personales, a que volvamos a compartir este tema. Quiero agradecerte, me alegro que estés bien restablecida, ya podemos contar gracias contigo nuevamente, y te doy las gracias por haber tomado esta llamada para conversar y analizar los temas de esa Cuba profunda que nos afectan a ambas orillas. Gracias, Ileana.
A ti siempre.
Un abrazo. Bien, y con la doctora Ileana Fuentes vamos a hacer una breve pausa y regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde recibo con mucho placer y le agradezco al pastor Mario Félix Leonardo que haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, pastor, director del Instituto Palmo.
Muy buenas tardes, Cari. Los acontecimientos mundiales, tú sabes, no son nada halagüeños, pero a pesar de eso, con el favor de Dios, en medio de todo, tenemos esperanza de que el bien triunfe sobre el mal.
Sí, la situación en Ucrania es verdaderamente triste, alarmante. Acabamos de conocer a través de un cable, pues indudablemente, que sale de Europa, de que una de las ciudades más importantes ya pues ha caído en manos de las tropas expansionistas de la Federación Rusa. Pero precisamente sobre ese tema te quería hablar, porque esto ha dado como motivo y el respaldo que Cuba le ha dado a esta, aunque ayer se abstuvo muy hipócritamente de votar contra la resolución de Naciones Unidas, pero se sabe que le ha dado su respaldo total y absoluto a este tipo de expansionismo devorador, porque este no es un acto ideológico, esto es un acto sencillamente de expansionismo que quiere devorarse a Ucrania, un país que tiene mucha riqueza, y todo bajo el pretexto de que Ucrania pues quería adherirse a la OTAN. Esto ha motivado que líderes religiosos huyeran de Cuba precisamente por protestar esta conducta. Ayer, cuando estábamos en la preparación del programa, te llamé preocupado porque el líder religioso, pastor Sebastián Hernández de Arma, secretario general e historiador de la Convención Bautista de Cuba Occidental, pues estaba varado en el aeropuerto de San Salvador, ya que le habían negado la entrada de Nicaragua. Hoy sabemos que ha sido posible entrar en Nicaragua. Pero indudablemente centenares de cristianos en Cuba están protestando este tipo de acción. Dame tu criterio sobre los cristianos cubanos, ¿no? Cristianos cubanos, pues sencillamente, están viendo con preocupación cómo Cuba apoya de forma inexorable esta acción de la Federación Rusa y expresan su repudio a la misma y están siendo pues indudablemente perseguidos desde Jovellano, provincia de Matanzas, en un artículo de nuestra colega Ibel Pacheco, pues el pastor Carlos Raúl Macías le dijo a nuestra emisora que le gustaría que los medios oficiales de la isla, lo mismo que han expresado su apoyo a la agresión en contra de Ucrania a nombre de todos los cubanos, pues le pidieran a ellos, ¿no?, pastores cristianos, su opinión sobre el tema. Dame tu opinión en torno a todo esto.
Sí, bueno, Cari, resalta el contraste entre la posición de la dictadura y la posición de la gran mayoría del pueblo cubano, incluyendo a las iglesias y a pastores como los que has citado. Por un lado, la dictadura, y como tú bien dices, no es una cuestión ideológica, es una cuestión pragmática de la dictadura, que ha apostado por su aliado, en este caso, que es Putin, y con Vladimir Putin se van a ir al abismo totalmente. Ya se están dando cuenta, pero ya es demasiado tarde, ya pasan a la historia ya como cómplices y van al abismo porque esto no tiene marcha atrás, Cari. Esto ya pasó en la línea roja y luego de esta línea roja, que yo espero que triunfe el bien y no el mal, al triunfar el bien, Putin y todos sus aliados, incluyendo a su lacayo miserable Díaz-Canel, van a ir al basurero de la historia, que no te quepa duda. O sea, que lo que Díaz-Canel ya había firmado, que era su sentencia como dictador, cuando dio la orden de combate el pasado 11 de julio contra su propio pueblo, ahora en este caso lo ha hecho, pero globalmente, al apostar por el que ha dado la orden de combate global. Y Dios los va a poner en su lugar. Dios los va a poner en su lugar con la ayuda del mundo libre que se está organizando. Y en esa organización, Cari, pues obviamente está el pueblo cubano que ha levantado la voz, como tú bien dices, los pastores, iglesias han publicado. Te puedo citar, por ejemplo, a los ejemplos que tú decías. Te puedo agregar la Convención Bautista de Cuba Occidental publicó en su perfil en Facebook un video del presidente de la convención ucraniana pidiendo la solidaridad y la oración. Lo mismo hizo la Iglesia Metodista y otras muchas iglesias más, muchos gestos por todas partes, incluso en un importante magazine cómic que publica caricaturas en Holanda, famosísimo. La portada fue un joven evangélico que pintó lo que parecía una explosión nuclear con la imagen del rostro de Vladimir Putin. O sea, que claramente el contraste resulta grandioso entre el pueblo y la dictadura. Se muestra que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. El pueblo está tratando de salvar su dignidad y se lo está haciendo saber a la embajada de Ucrania en La Habana, que ha recibido cientos y hasta miles de correos electrónicos o llamadas telefónicas de personas del pueblo manifestando su solidaridad. Pero no solo esto, Cari, sino que en este momento nosotros sabemos de la posibilidad que está dando el gobierno ucraniano de cualquier ciudadano libre del mundo que desee ir como voluntario a pelear allá. Y a través de la embajada de Ucrania en La Habana se van a dar posibilidades para los cubanos que decidan hacerlo y te puedo decir que hay muchos cubanos interesados en participar en esta conflagración mundial en favor de la libertad, porque a mí mismo me están escribiendo y yo los estoy remitiendo para la embajada de Ucrania porque ellos quieren ir a participar de esta conflagración.
La intención es buena, pero acuérdate de que quien maneja las llaves de la salida del país de Cuba es el régimen castrista. Está total y absolutamente en favor de este tipo de acción sádica, perversa y de corte, diría yo, genocida, llevado a cabo por Vladimir Putin.
Totalmente, Gary, totalmente. Pero ellos, como tú bien hiciste notar también, ayer en la votación de las Naciones Unidas, se abstuvieron, lo cual, como tú bien dijiste, es una hipocresía y que les hace quedar de todas formas muy mal, porque abstenerse a votar en favor de Vladimir Putin es votar en favor de genocidio. Había que decir que no, contundentemente, pero no se atrevieron a tanto. No obstante, esa actitud hipócrita de abstenerse tampoco le debe haber caído nada bien a Putin, pero por otro lado, muestra que tal vez les haría bien hacerse de la vista gorda cuando los cubanos empiecen a salir como voluntarios a pelear por Ucrania. Les haría bien no interponerse porque se van a echar aún más tierra, que ya saben ya que tienen suficiente para terminar en el basurero de la historia.
Pero si un joven cubano que fue a llevarle flores a la embajada de Ucrania, que tiene relaciones con Cuba, fue arrestado. O sea,
exactamente,
estamos hablando utópicamente, pero sí, hay algo que también me preocupa en cuanto a esto, y es que vamos a recordar el caso del pastor Rigal y su esposa, y te hablo de esto por el nuevo Código de Familia. Me gustaría, sé que lo has leído, y me gustaría que el nuevo Código de Familia pues fuera como que analizado por ti hasta dónde el peligro, porque hay un conjunto de palabras y de acciones que podrían interpretarse como que los padres que no se rijan estrictamente por esta nueva versión del Código de Familia, que por cierto con el Código Penal, que también contempla nuevamente el regreso de la pena de muerte, fue lanzado simultáneamente luego de las protestas de forma espontánea y pacífica del 11 de julio.
Sí, efectivamente, Cari, estos eran los asuntos de los cuales se hablaba constantemente antes de que estallara la guerra en Ucrania. La cuestión de ahora del mes de abril, que si un supuesto referendo, que sabemos que no es ningún referendo, que la dictadura tiene ya planeado la aprobación del Código de Familia y del nuevo Código Penal. Esto ya estaba generando una fisura bastante grande entre la dictadura y las iglesias, porque las iglesias en su mayoría están totalmente opuestas tanto al Código de Familia, por varios factores, no es solo por uno, como al Código Penal, que es legalizar ya lo que en definitiva ha estado ocurriendo durante décadas, pero llevado a la ley. Las iglesias se oponen y ya, como te decía, esto había generado una fisura más grande. Al estallar la guerra en Ucrania, obviamente todos los temas del mundo no pasan en un segundo plano, incluyendo esto. En ese sentido, a la dictadura le viene bien, ¿no?, que cualquier tema robe los temas de los cubanos, del patria y vida, de los miles de presos que tenemos del 11J, de las largas condenas. Todo esto le ha venido muy bien. Sabemos que las guerras le vienen muy bien a la dictadura, que incluso la Primavera Negra del año 2003 ocurrió precisamente cuando amparada en una guerra. O sea, que en la guerra ellos hacen desmanes, y esto es peligroso. Pero esas fisuras que ya se estaban creando, Cari, ahora con la cuestión de la guerra son aún mayores, porque el contraste es notable y a nivel internacional, porque las iglesias, los cristianos, estamos con nuestros hermanos en Ucrania y orando por la paz y en contra del asesino de Vladimir Putin. Así que las iglesias se mantienen en sus posiciones firmes respecto al Código de Familia, respecto al Código Penal, pero ahora también respecto a su posición en favor de la paz y en contra de la guerra, y tomando entonces una distancia total de la dictadura, como nunca se había tomado. Esta vez es la distancia más grande. Hay un abismo intransitable entre dictadura y las iglesias, porque la dictadura esta vez ya no solo ha apostado por la orden de combate contra el pueblo cubano, que ya era algo aborrecible, ahora ha adoptado una posición de complicidad contra un anticristo, contra un diablo, contra Vladimir Putin, que ha tomado la misma postura de Adolfo Hitler, y era lo último que le faltaba ya a la dictadura cubana. Por lo tanto, estoy convencido que la dictadura cubana ha tomado su última determinación, lo cual le va a costar sumamente caro, porque es su fin, porque no solamente va a caer Putin, van a caer sus aliados, incluyendo su aliado en Cuba.
En este punto de lo que es el Código de Familia, ¿no? Cuba es signataria de la UNICEF, y de acuerdo a la versión cubana de la responsabilidad parental, pues asume estándares internacionales previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional ratificado por Cuba hace 30 años y que reconoce que para el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad, los niños y niñas adolescentes deben crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Yo no sé si la UNICEF ha leído la propuesta que va a ser llevada a debate del nuevo Código de Familia, pero si la leyera, pues habla de la patria potestad por el de responsabilidad parental. O sea, en 1975, en la mayoría de los debates se centraron en propuestas como la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que estos tengan o adopten hijos, y ahora se sustituye el término patria potestad por responsabilidad parental. ¿Cuán peligroso es esto en un momento en que el clima y la efervescencia de rechazo por parte de sectores de la sociedad civil cubana, cristianos, líderes religiosos, ciudadanos de a pie, rechazan el contubernio de Cuba con la masacre en Ucrania?
Sí, todo esto se compagina, ¿no?, de una manera atroz, mostrando la cara totalmente criminal del sistema cubano, en este caso intentando robar por completo a los padres la patria potestad de los hijos en Cuba. En estas circunstancias de guerra mundial, que ya podemos hablar así, pues y relacionado con lo que te acababa de decir hace un rato, que Ucrania está haciendo un llamado a voluntarios, sabemos a quién responde la dictadura, que es a Rusia. Los padres deben frenar en seco, no solamente las iglesias, no solamente los religiosos, sino todo el pueblo cubano, porque deben saber que de aprobarse todo esto, la dictadura posiblemente tome a sus hijos y los envíe como carne de cañón al servicio de Vladimir Putin contra Ucrania, que no les quepa duda. Después que le den sus hijos legalmente ya mediante ese código de familia y entreguen la patria potestad, van a perder totalmente el control sobre sus hijos, y además en un momento de la historia sumamente peligroso. Cada padre debería saber que en este momento, si quieren echar una pelea en Cuba contra la dictadura, es en no permitir bajo ninguna circunstancia la aprobación ni del código de familia ni del código penal, y dejar muy clara su posición, porque estamos hablando ya, Cari, de cuestiones de vida o muerte. Estamos hablando de que fácilmente, si todo esto continúa, escala hacia donde parece ir, pues Díaz-Canel va a seguir respondiendo a los intereses de Vladimir Putin, no solo recibiendo tropas de Putin, y no solo ofreciendo la isla para lo que Putin quiera hacer acá y tratar de hacer daño a los Estados Unidos, sino también enviando toda la carne de cañón que Putin le pida. Recordemos los sucesos ya en África en el pasado, ahora pues también lo harían. Así que los padres que me escuchen, por favor, es un momento muy peligroso. No tomen esto como algo rutinario, como algo como se ha tomado a la ligera en estos 60 años.
Tú estás dando a entender como que el Código de Familia es el preámbulo para poder tomar la patria potestad, coger a los niños, volver a integrar el servicio militar obligatorio y mandarlo a guerras internacionalistas, cosa que había quedado atrás, y restaurar otra vez este tipo de acción.
Sí, incluye esto, Cari. O sea, puede ir hasta este extremo. Puede ir desde el hecho mismo de que, por ejemplo, si tú eres opositor, si tú eres un pastor incómodo, te quiten tu hijo, porque dicen que tú no eres un ambiente propicio para tu hijo. Y ellos tienen que, como son ellos los responsables de tu hijo, no tú, ellos son los que se tienen que encargar. Y si tú no les ofreces el ambiente propicio que ellos desean, ideológicamente y demás, pues te lo quitan. Pero puede ir desde eso simplemente, que si pudiésemos decir que simplemente, ¿no?, que ya es algo aberrante, hasta quitarte tu hijo y enviarlo como carne de cañón para pelear contra los ucranianos. Eso que no te quepa duda.
Por otra parte, las madres cubanas están denunciando que abusos contra ella y contra su hijo, y esto indudablemente pues llama la atención, porque en Cuba están cometiendo violaciones de derechos humanos de alta escala contra los jóvenes que fueron los menores, hablando en buen término, en el término correcto. Los menores que han sido sancionados y que están aún pendientes de ir a juicio, están siendo tratados de forma humillante y están siendo presionados. ¿Hasta dónde, desde el exterior, ustedes que manejan tú, que eres el director y promotor del Instituto Patmos, pueden crear una campaña de alerta ante Naciones Unidas sobre este código de familia y sobre la situación que se pueda desear de que por no estar estos familiares y haber impedido que estos jóvenes fueran a la calle a pedir la libertad que tiene el resto del mundo, puedan ser tomados en control y envueltos en guerras internacionales?
Sí, obviamente, Cari, tú sabes, en una situación global como la que existe, lamentablemente, ¿no?, nuestro posicionamiento internacional se vuelve muy, se reduce al mínimo, y sobre todo tratándose de un país aliado oficialmente de Putin. Pero precisamente esto nos demanda de nosotros, ¿no?, la mayor atención posible y hacer tocar las puertas, como lo estamos haciendo, de las organizaciones internacionales, para que puedan definir muy bien que hay una diferencia muy grande entre lo que es el pueblo, lo que es el sistema, y las aberraciones que está cometiendo el sistema precisamente en relación a los jóvenes, y especialmente, como tú bien dices, los presos, los familiares de los presos, que son los que están en una situación en este momento más, más débil, más proclive a cualquier genocidio incluso, porque están en sus manos totalmente. Y estamos tratando de, independientemente de que se reduce al mínimo la atención que nosotros necesitamos que tenga nuestra Cuba, pues en la misma medida que se reduce, pues como te digo, tenemos el desafío y el reto de hacer valer nuestra voz y de hacer notar los peligros que tenemos en Cuba para con nuestra juventud, para con nuestra niñez, con nuestras mujeres, nuestras madres. Y quiera Dios que en medio de una noche tan turbulenta y un invierno tan, tan frío para el mundo entero, podamos nosotros hacer notar a nuestra Cuba. Y eso, sobre todas las cosas, independientemente de que los que estamos fuera podemos hacer esta tarea y la estamos intentando hacer, corresponde al pueblo cubano que está allí adentro a tomar la diferencia con la dictadura y dejar muy claro esto ante el mundo. Porque ahora mismo Rusia está dando el ejemplo de lo que significa que su dictador haya sido capaz de generar esta conflagración, pero el pueblo ruso está lanzándose a las calles porque el pueblo ruso quiere hacer saber al mundo de que hay también una diferencia entre los rusos
no. Y los multimillonarios alrededor de 12, 15 de los hombres que poseen las fortunas más grandes comparadas con capitalismos occidentales le han cuestionado a Vladimir Putin que producto de la congelación de las cuentas bancarias a través del sistema SWIFT, pues ellos están perdiendo de hacer más negocios, y esto pues puede ser una punta de lanza. Tan es así que también buena parte de la sociedad civil está protestando, han habido arrestos. O sea, esto comienza ahora y esto es interesante de seguir, porque indudablemente yo creo que el régimen castrista, al volcarse rotundamente, aunque ayer de forma solapada al estilo de la serpiente se abstuvieron de votar, pues está verdaderamente creando las condiciones, porque la línea Aeroflot tiene que hacer un viaje de casi 16 horas desde Rusia para poder llegar a Cancún porque tiene cielos bloqueados. Esto comienza ahora.
Esto lo voy a hacer.
Es interesante seguirle la ruta y volveremos a conversar a ver cómo culmina toda esta situación que de pronto se ha desatado ante esta violencia y genocidio, porque Vladimir Putin está usando bombas que son no convencionales, de racimo, y que han sido sencillamente violando el Pacto de Ginebra. Gracias, Mares Félix, por haber estado con nosotros. Seguiremos buscando tu opinión. Te agradecemos el tiempo que le has destinado a este programa tras la noticia en la tarde de hoy.
Muchas gracias, Cari. Dios te bendiga.
Igualmente a ti, patria y vida. Y con esto, pues, me despido en la tarde de hoy, agradeciéndole a todos mis invitados, la doctora Ileana Fuente, el pastor Mario Félix Guimar, la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en estudio, la producción de Jaime Almiral. Los dejo en la sintonía de la programación de Radio Martí. Les habló su amiga Karen Roque y que tengan muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.